Hola, soy la chica nostalgia de regreso en nuestra segunda temporada y quiero abrir con un especial de comidas mexicanas porque la chica nostalgia es de México. Y sin más, vámonos al intro. Cuando yo era pequeña y gracias a la influencia de muchas caricaturas, series y películas de televisión, quería comer todo lo que pasaban ahí. Desde las hamburguesas, la pizza, malteadas, pero a decir verdad, al probarlas no sentí esa magia. Descubrí el engaño. Ahora recuerdo que las mejores comidas que podía tener eran las de mi casa, las que mamá hacía, incluso las de las fiestas, porque, siendo realistas, si estamos en casa y olemos algo especial cocinándose, decimos, huele a fiesta. Es por eso que en esta entrega me remontaré a esas comidas mexicanas que son tradición. Esas que se quedan bien marcadas en nuestra memoria y por las que nos da orgullo ser mexicanos. Y bueno, sin más, vamos a empezar. El desayuno es algo muy particular en los mexicanos. Tienes que desayunar bien porque si no, todo el día estás de malas. O te enfermas o te duele la cabeza. Bueno, eso es lo que dice mi mamá. Cuando era fin de semana y teníamos tiempo para poder comer bien, siempre ella nos hacía unos huevitos estrellados, revueltos, huevitos rancheros con salsita verde. O los acompañaba con unos frijolitos refritos, café con leche. También había chilaquiles, tortitas de frijoles con chorizo o una torta de tamal. El desayuno era parte del primer apapacho del día. Algo con lo que tu mamá te decía, te quiero. Con un pan dulce se coronaba este rito. Una mantecada, una conchita remojada en el café o leche, lo era todo. ¿Y qué hay del pan? Con un par de bolillos te hacías el desayuno completo, ya fuera que lo rellenaras o que lo chopearas. Chopear es un término que se usa para decir que algo está remojado en un líquido, ya fuera café, leche, chocolate. El bolillo era lo primordial en una casa. Siempre la gente va a comprar bolillos en las noches o en las mañanas para hacer las tortas, para rellenarlos con algo de guisado y mandar a los niños a la escuela. Pero también está ahí el pan dulce. El joven José Vasconcelos en algún momento hizo un ensayo sobre la belleza y las formas de los panes de dulce, del pan mexicano en especial. Ya fuera los cuernitos, las conchas, los polvorones, los besos, las piedras, los ladrillos. Cuando había pan en la casa, todos éramos felices. Apartábamos nuestro pancito. Los chiquitos regularmente comían o una galletita o una mantecada. Algo chiquito, pero todos alcanzaban un pan en casa. Todos recibían esa bellísima tradición, esas formas, esos colores, las trenzas, las conchitas que a veces tenían forma de tortugas también. O qué decir del Día de Reyes, cuando comíamos una buena rosca con chocolate caliente. Ya fuera rellena o solita, era con lo que empezábamos el año mientras abríamos los juguetes. O el Día de Muertos, que nos trae otro pancito, este de mis preferidos, el pan de muerto, que originalmente se hacía para las ofrendas y lo que quedaba de las ofrendas era para los vivos. No importaba si estaba duro por el pasar de los días, con un buen café se ablandaba. Y vas recordando que a veces te tocaba los de ajonjolí, o el que tenía semillitas de anís por dentro, o te tocaban unos miniatura cuando ibas a la escuela y hacían el reparto de los pancitos. En la actualidad este pan se ha vuelto muy corriente, ya hay en todos lados, pero sin duda la tradición de ponerle un pan a los muertos es algo muy especial. Mi mamá cuenta que en donde vivían tenían un horno y que si ayudaban con la preparación les daban un pan o varias piezas a los niños que apoyaban ahí. Les ayudaban con el amasado. ¿Y qué decir del pan de feria, con ese sabor especial a nata o nuez, que solo está ahí, también con formas y colores diferentes, con una textura sencilla, pero vaya, todos quieren ir a comprar una pieza el primer día de feria para echarse un pancito con café? Los de masita. Yo recuerdo ver a la abuela haciendo una tortilla con sus manos. No máquina, no tortillería. Sus manos hacían las tortillas, pasándolas de una mano a otra con tremenda maestría y soltura, echándola al comal, esperando a que se cociera, dándole vuelta con cuidado y dándole unos golpecitos si se inflaba, para que al final le pusiera sal y me diera un taquito, que era lo más rico de mi vida. Mamá heredó la habilidad de hacer tortillas y los días que hacía todos comíamos mucho. Ahora con el tiempo la herencia recayó en mis manos. Y bueno, tratan de repetir los movimientos que vi en mi madre y mi abuela, tratando de imitar la maestría y dando a mi familia algo por qué sonreír cuando echan un taco. Las tortillas son parte fundamental de la comida mexicana. Si no hay cubiertos, haces de la tortilla tu cuchara, tenedor y cuchillo. Si no quieres comer tanta tortilla, te haces un taco. Si tienes hambre, comes muchas tortillas para llenarte. La tortilla es el corazón de la gastronomía mexicana y parte de la tradición de miles de años de las madres mexicanas para transmitir de mano a corazón su cariño. El taco es la tortilla vuelta a arte, desde el que te hacían con sal hasta un taco placero de chicharrón o de lo que hay en las plazas o en los tianguis. Para los domingos de luchas o con la familia y si las mamás no tienen ganas de cansarse tanto con guisados, con sus hojitas de pápalo y un cachito de queso, te dabas por bien servido. Los tacos dorados se comían en casa cuando era fin de semana o estábamos varios para hacerlos. En la escuela vendían estos tacos que son llamados flautas y son más largos. Una orden de tres te hacía el día en la escuela y si te iba bien podías pedírselos a tu mamá para comer. Recuerdo que íbamos a una taquería y antes eso era símbolo de que había quincena y podías darte un lujito. Echarte un taco de suadero, uno de tripa, otro de longaniza y uno de pastor era la cosa más exquisita y exclusiva solo para los días en que papá tenía dinero en la bolsa. Los tacos de guisado también eran parte de las kermeses de la escuela. Cuando no había pizzas o hamburguesas, te aventabas unos de chorizo con papitas, de salchicha con chipotle de chile relleno, o de huevo cocido con arroz. A eso nadie le decía que no. Si aparte de todo estaba el señor de los tacos de canasta, te dabas el lujo de aventarte unos, porque bueno, son chiquitos, un poquito más light, y están sudaditos. Uno de chicharrón, uno de papa, uno de frijol y la salsita de lunes que ¡ah! ¡Cómo picaba! El tamal es otro de masita. Es delicado, sensible, porque nadie puede hacer tamales enojado. No se cocen. Llevan en su esencia algo místico. El rito de hacer el tamal, la elaboración, el hecho de trabajar la masa y el momento de ponerlos a cocer es algo casi divino para una madre mexicana. No los tocas si no tienes ganas de hacerlos, porque no salen, así que ya estás advertido. Como los tacos, hay en variedad y formas, pero ¿por qué no hablamos primero de los tamales de hoja de maíz? Verde, mole y de dulce, como dice el tamalero, que pasa en un triciclo vendiéndolos en las mañanas. Ahora bien, si eres de ascendencia provinciana y según el lugar de donde venga, tu familia los harán de frijolitos, en forma de corunda, con carne enchilada, de elote, con frijol asadito, oaxaqueños o incluso de Nutella. La variedad radica en el lugar de donde vienes, pero siempre serán ricos. Tratarás de comerlos con atole, sabrás que sirven para una posada, un cumpleaños o un día de Candelaria. Para cada fiesta está una persona que dice, ¿por qué no hacemos tamales? Te llenas y si eres buen mexicano, no negarás uno con atole. De dulce. Un dulce mexicano implica no solo destreza para elaborarlo, sino creatividad para hacerlos más sabrosos, más antojables. Y porque el mexicano también sabe que hacer de la fruta algo divino es solo de ellos, la cristalizada está aquí, que básicamente consiste en sumergirla dentro de azúcar. Aunque muchos en la actualidad no gustan de esta bella tradición, antes eran las golosinas de los pequeños. Yo comía calabaza, camote, higo. Eran para acabarse a mordiditas, de a poquito, no para llenarse de ellos al primer golpe. Otro dulce de este tipo es la frutilla, o dulces de migajón, que parten de la leche y tienen un sabor sensacional, suavecito, masudo. Estos eran hechos con formas de frutitas o verduritas pequeñas, en los colores que asemejaban a las reales. De estas también iban comiendo de a poco, porque sí, también son muy dulces. Unos que adoraba de niña eran las palanquetas, que son de cacahuate con caramelo encima. Recuerdo que me los daban con mi desayuno escolar, mi leche y mis galletas, pero yo siempre esperaba la palanqueta. La alegría es un dulce parecido a la palanqueta, porque asemeja a la forma de un bloque pequeño, aunque es más suave y la mayoría no despreciaría eso como un snack para cuando le da hambre. Cuando era chica y si tenía algo de dinero, me iba con la señora de la tiendita, que surtía re bien de dulces todo su negocio, y de todos tipos y colores. Tenía para escoger de lo lindo, que una cocada, ya fuera naranja, blanca, doradita, o en forma de pirámide. Las botellitas que eran de azúcar y por dentro tenían agüita del sabor a frutitas, o sabor al color que escogías, extraño. Unas ollitas de tamarindo, unas obleas chiquitas de colores, o unas grandes con pepitas, unos chocolatines con chochitos de colores, o un chocolate que sabía el de Oaxaca, de Rosito. Los pirulís de colores, las paletas de menta roja con blanco, los bombones y los chicles que te daban de cambio. Los dulces de fresita y piña que siempre estaban en los dulceros de cada fiesta. Los churritos, los bofitos, los borrachitos, vaya. Un niño no podía escoger entre tanta sabrosura. Los de las fiestas, porque el Día de Muertos ponemos en las ofrendas calaveritas de azúcar, o de chocolate o amaranto. La fruta en piloncillo, un camotito, calabaza o tejocotes. Para Navidad los dulces de colación que eran duritos para rendir más porque antes la gente no podía darse tantos lujos. Las galletitas de animalitos o las que tenían chochitos para echar en los aguinaldos. Y como a los mexicanos les gusta mucho el picante, todo tipo de semillas con chile, cacahuates, pepitas, pistaches, habas, garbanzos, platanitos, gomitas, palomitas o lo que sepa bien con un poquito de chile piquín, porque eso para nosotros también es dulce. Los clásicos de fiesta, como que para el 15 de septiembre, día de la independencia, casi religiosamente se hacían tostadas en mi casa. Ya fuera que llevaran un guisado como tinga de pollo, pata y picadillo, o así solitas, con crema, queso, lechuga y salsa, y el típico guacamole de mi mamá. Si nos juntábamos en familia, para esas fechas había más de dónde escoger, porque a cada tía le tocaba algo. Y a veces terminabas comiendo quesadillas, tacos dorados, pambazos o gorditas. El pozole es un básico para fiestas mexicanas. Lo puedes comer para el 15 de septiembre, para Navidad, Año Nuevo, un cumpleaños o porque sí. Porque sinceramente, ¿quién no le dice que no a un buen plato de este manjar? En mi casa, rojo, con huesitos de cerdo y picocito, con muchas tostadas con crema y mucho maíz michoacano. El mole es otro básico de fiesta mexicana. En mi casa solo los adultos lo comían porque es medio picante, pero si te avientas a corta edad no lo dejarás. Ya sea que la abuela en su corral tuviera un pollo para echarlo al mole o un guajolote, eso sabía delicioso. Con arroz rojo no le pedías más a la vida, solo que sobrara un poco para desayunar unas tortitas a la mañana siguiente. Y si volvemos a las temporadas, Navidad y Año Nuevo, con un pavo, una pierna mechada. Un jamón al horno, bacalao para Navidad o Año Nuevo, unos romeritos, un ceviche, ostiones, mojarras, pescado frito para Semana Santa o en Cuaresma. La comida de las fiestas en bodas o en ceremonias similares puede ser como un lomo ahumado, pollo asado, relleno, pechuga, barbacoa, carnitas, cochinita pibil, cabrito, según de dónde vengas. O algo que defina la maestría y el esmero del cocinero para tremenda ocasión. Bueno, ¿y qué hay de la bebida? Los mexicanos nos caracterizamos por hacer las mejores bebidas del mundo, ya sean dulces, alcohólicas o no alcohólicas. Que un agua de horchata, una de sandía, una de jamaica, tamarindo, de limón para las fiestas especialmente de los niños. Un buen pulque de sabores, un curado de guayaba o un curado de avena, del buen Hidalgo. Un refresquito con algún tequila por ahí, o un tequila solo, así derecho. Un buen mezcal con salecita de gusano para aplacar esa sed. O qué tal un buen ponche con frutas para los días de frío, con piquete o sin piquete. Porque ¿quién no extraña masticar la cañita cada vez que le sirven eso? ¿Y el postre? Bueno, ¿qué hay del postre? Las gelatinas de colores en los cumpleaños con una rebanada de pastel de tres leches, en donde a veces las juntabas y bueno, esta era una explosión en tu boca. La ensalada de manzana para Navidad junto con los chocolates que te daban en el intercambio. Un arroz con leche para tiempos de frío. Unos buenos buñuelos o churros rellenos en la feria junto con las manzanas con caramelo, en donde si ganabas en los volados te llevabas más. Los algodoncitos de azúcar de muchos colores, las donas con muchas cubiertas, los merengues, el latte con queso. ¡Ay, todos los postres de feria! Para el calor, ¿qué tal un raspadito? Una nieve de limón o de cualquier sabor exótico. Una paleta de chamoy y tamarindo de a 5 pesos saliendo de la escuela. Fruta con chile o un manguito. Bueno, y ya nada más para cerrar. Quiero agradecer a los escuchas por haber esperado. Me fui de vacaciones, pero regresé con muchas ganas de hacer más podcasts. Voy a estar metiendo algunos de los de la cultura mexicana porque, bueno, me gustan, llaman a la nostalgia. Me hicieron recordar varias cosas y son bien bonitos. Espero que los que no sean mexicanos los escuchen con aprecio. De verdad, se hacen con mucho respeto. Agradezco a todos su preferencia y los invito a ponerle play. Hasta luego.